Bebés, la verdad, Julia cree que son puros hombres. Vamos a ver el porcentaje de su pensar. Muy bien. Pues acompáñenme, hermanos, al libro de Salmo 77. Salmo 77. Salmo 77, al mero centro es la idea, al mero centro, o también podríamos decir el enfoque. Allí en Salmo 77 dice: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. El Señor busqué en el día de mi angustia. Alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Dije, enfermedad mía es esta. Vamos a orar. Señor, gracias por lo que has hecho. Señor, lo que nos quieres enseñar de tu palabra. Y gracias, Señor, por tener tanta misericordia. Gracias por ser fiel siempre. Y en estos momentos, ayúdanos, por favor, examinarnos, averiguar por dónde se encuentra nuestro enfoque. Y gracias por querer instruirnos en tu camino, invitarnos a caminar contigo. Oh, que tu nombre sea alabado. Señor, pido por estas peticiones, por las hermanas embarazadas, que Señor las cuides mucho, que esos bebés nazcan con bien, crecen, aceptan a ti como Salvador y viven todas sus vidas por ti. Pedimos por Roy, pedimos por Román, por Juan Bello y Bani, Señor, por Joaquín y Ávila, sus hijos. Señor, hay tantas personas. Pienso también en esta Jessica y también Itzel y su mamá Naomi. Señor, para esas personas en necesidad de salvación, Señor, hemos notado que en tu palabra dice, por falta de conocimiento la gente es destruida. Ayúdanos a ser mensajeros fieles. Señor, que me des entendimiento ahorita en esa tarde para compartir bien tu palabra. Y Señor, que tu nombre sea alabado. También te doy gracias por el llegar con bien el hermano Wall. Y Señor, pido por su esposa y su salud. Señor, pido por la familia de la hermana Gabriela, Señor, su necesidad espiritualmente, su necesidad física, por Fátima, Señor, por su salvación. También, Señor, pido por el hermano Barnhill y esa pequeña bolita, Señor, que tú hagas tu voluntad con ella y que desaparezca, Señor. También pido por el hermano Best, por su salud, por su sanación, si sea tu voluntad. Oh, Señor, por nuestro gobierno, que se humille ante ti. Oh, Señor, que se humille como Nabucodonosor y que llegara a proclamar la deidad tuya ante todo el país. Señor, necesitamos tu poder. Necesitamos oír la voz del Espíritu Santo. Necesitamos alzar, Señor, el nombre del Señor Jesucristo. Oh, Señor, gracias por cuán grande amor. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén. Por cientos hasta miles de años, hermanos, muchos han pensado que el centro de nuestro, pues vamos a decir nuestro universo propio, el centro ha sido la Tierra, este mundo, que nosotros éramos el centro de todo. Y ya después de ciertos años, básicamente hablamos de los 1600 por ahí más o menos, unos empezando a lograr qué es un telescopio y ver cómo estaban moviendo las planetas y todo, las estrellas. Llegaron a pensar que realmente el Sol era el centro de todo. Pero al empezar a anunciar la doctrina nueva, otros quisieron perseguir a aquellas personas, personas como Galileo, Isaac Newton y otros. Pero ¿saben qué, hermanos? Los postreros fueron correctos y los anteriores no. Muchos andaban equivocados por su enfoque, pensando que pues yo estoy en esta tierra, entonces esta tierra que tiene que ser lo más importante en todo el universo. Pero tenemos una ilustración en nuestro universo y es el sol. El sol es la luz, el sol da color, digo calor. El sol hasta cierto punto nos esté protegiendo de no congelarnos. Y aunque pudimos sacar otras ilustraciones, yo quiero que entiendan conmigo que hay veces que la gente piensa que su vida es la más importante. Su problema es el más grande. Y yo creo hasta cierto punto estuvo el señor Asaf en ese momento. Asaf era el autor de este salmo. Asaf era el, vamos a decir, músico, el director de música para David y ante la congregación. Pero en ese momento Asaf está dentro de un problema fuerte en su propia vida. Nosotros podemos identificar en el primer versículo la victoria. Y doy gracias a Dios que ha puesto este versículo primero. Dice, con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. La confianza de que Dios iba a dar la victoria, clamando a su Dios, clamando al mismo Dios que nosotros servimos el día de hoy. Pero se va a notar pronto que se cambia la actitud dentro de este salmo. Empezamos en el 2. Al Señor busqué en el día de mi angustia. Al Señor busqué en el día de mi angustia. ¿Cuántas veces, hermanos, olvidamos de orar hasta que llega el mero momento de angustia, de problema, de aflicción, de persecución? No estoy diciendo necesariamente que así sucedió, pero con las palabras, con la frase que se usa, me llega a pensar en la vida real de nosotros y cuántas veces hasta he escuchado de gente perdida decir, ¿por qué solamente buscamos a Dios cuando nos encontramos en problemas y no encontramos o no buscamos a Dios en el día bueno? Y es cierto, hermanos, cierto que muchas veces nos tardamos de buscar el rostro de nuestro Señor para que nos guíe en el camino hasta el mero momento en que se encuentre uno en ese problema. Pero Asaf en ese día se encontraba en una angustia fuerte. Nada más doy gracias a Dios que puso el versículo 1 con esta información primero. Asaf supo que Dios iba a contestar, que iba a haber una victoria grande, que iba a haber una victoria segura, pero se metió o se encontraba en esa angustia. Se encuentra nosotros en una angustia, sea pequeño, sea grande. estamos nosotros buscando el rostro de nuestro Señor, porque podemos identificar en todas las Escrituras que no hay una hora tarde. Mientras que haya vida, uno puede alcanzar el trono de gracia encontrando el rostro de nuestro Señor. Si quiere guardar este pasaje, nos vamos a brincar a Efesios 3 por un segundo. En Efesios capítulo 3, hay otro mensaje que quiero traerles, si Dios permite, otro día. Pero aquí en Efesios 3, dice el 3:12, dice Efesios 3:12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, o sea, de Cristo, del Señor Jesucristo. Acceso y seguridad de acceso al trono de gracia. Hermanos, nunca hay un momento tarde para encontrar, para buscar al Señor nuestro Dios. Siempre es buena hora. Se puede notar por muchos pasajes, pero ahorita en ese momento, Asaf, dentro de esa angustia, busca a Dios. Está molestado en sus emociones, en su pensar. Dice allí que hasta esta angustia, el versículo 2, le robaba descanso. ¿Le ha robado a usted la angustia, la posibilidad o el poder de descansar? Asaf estuvo en esa situación. Dice, alzaba a él, a Dios, mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba, vamos a ver eso en un momento. Sí, hubo momentos en que Cristo pasó toda la noche orando. Y notamos en la huerta de olivas, allí, hasta cierto punto, la angustia que el Señor Jesucristo tuvo viendo la cruz esperándole, viendo el momento en que su Padre, el Padre Celestial, iba a voltear su vista del Señor Jesucristo. Dice que sudaba hasta gotas de sangre. Hubo angustia. Pero este es Asaf. No es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca se cayó en pecado. Pero ese Señor Asaf tiene esta tentación de estar deprimido, distraído. Del propósito, del enfoque que debería de tener. Aunque era un autor de himnos, de salmos, aunque él servía al rey David y puso a música las palabras que David le encargaba. Es este señor, un señor bien conocido, en ese momento, dentro de una angustia fuerte. ¿Se siente usted en una angustia grande o pequeña? Él no pudo dormir. Era algo fuerte. ¿Qué es lo que sucede con nosotros en las noches cuando no se puede dormir? Muchas veces estamos ensayando la misma información, vez tras vez, tras vez, tras vez. Y hasta esto llega a ser una aflicción o aumenta la angustia. Por no poder dejar las palabras, las frases, las circunstancias que ha causado esta angustia. Y bueno, pensé en mi propia vida, en los momentos en que aparece una ayuda, un consuelo, un consejo, una distancia, y hasta por estar tan atado a las emociones, rechazamos, rehusamos la ayuda, el alivio. Y así sucedió. Dice, mi alma rehusaba consuelo. Quiero animarle en cuanto a esto. Si uno llegara a su casa, bueno, vamos a cambiar. Hombres, tenemos que confesar. Nuestras esposas y los muchachos van a tener que decir, las mamás saben más, saben mejor cómo cuidar de la familia. Sea con comida, sea con medicamentos, sea con remedios, etcétera. Entonces, me acuerdo el año pasado, estuve yo bien enfermo, estuve en la cama. y la temperatura subiendo, me sentí con náusea, también un dolor fuerte de cerebro, de mi cabeza, y luego ahí viene Julia. Y Julia me trae agua, me trae té, me trae galletas, me trae cosas. Y digo, es que no quiero nada de eso, tengo náusea, ese gran dolor de cabeza, la calentura sube, o no me molestes, ¿verdad? Y hasta ella estuvo tratando, literalmente poniendo una galleta en mi boca y tratando de poner agua en mi boca. Es como que no. Yo estuve rechazando, rehusando su ayuda hasta su consuelo. Y quiero animarles ahorita, espiritualmente, aún en esa porción de emocionalmente, cuando rehusamos el consuelo, estamos rehusando a nuestro Dios y su poder y su amor. Vamos a ver unas citas. Dice en San Juan 14, versículo 1 y 27. En San Juan 14, 1, dice la palabra de Dios, Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón. O sea, aquí Cristo, unas horas antes de ser crucificado, es 14, 15, 16, 17, son las últimas palabras antes de encontrarse en la huerta y antes de ser llevado al juicio. Entonces, en estos últimos momentos, Él daba esta lección a los discípulos: no se turbe vuestro corazón. O sea, nos ha dado nos ha dado el poder de discernir, nos ha dado el poder de decidir. No tengo que dejar aquella cosa molestarme. Yo puedo confiar. Dice, creed en Dios, creed también en mí. Las palabras que estoy diciéndote, no se turbe vuestro corazón. Versículo 27 dice, la paz os dejo, mi paz, la paz mera del Señor Jesucristo, la paz que le permitió acercarse a la cruz hasta con gozo, viendo la victoria, esta paz que nos puede dar a nosotros una victoria antes de que acabe la prueba, la circunstancia malísima. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Y fíjese, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Tenemos miedo. Tenemos miedo de esta angustia, de esta circunstancia. Hemos hablado de nuestros jóvenes. Hemos pensado en situaciones con nuestro estado, nuestro país. Hemos pensado en las decisiones de ciertos conocidos. Pero pregunto, ¿hemos llegado nosotros a dejar nuestro corazón estar turbado o hasta tener miedo? Cristo nos ha dicho que no dejáramos suceder. Que nosotros tenemos capacidad de evitar, por su promesa de entregarnos a nosotros su paz. En ese momento, Asaf no se pudo ver la paz del Señor, porque solamente Asaf pudo ver su angustia. En nuestra oración, hermanos, nos enfocamos en nuestra angustia. Así estaba pasando con el Señor Asaf. Así como Asaf empezó el Salmo con ese versículo hasta de victoria, nosotros también tenemos toda la historia, tenemos toda la palabra de Dios cumplida. Asaf no la tuvo, ¿verdad? Él tuvo ese Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, tuvo esos libros y porcioncitas de otros libros, pero nosotros tenemos mucho, mucho más. Tenemos las meras palabras del Señor Jesucristo, esas palabras de ánimo. Entonces, ¿cuánto más deberíamos de poder tener victoria en la mano, victoria en la oración, por aceptar, por vivir, por obedecer como esas palabras del Señor Jesucristo? Dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mandamiento, vaya. Acompáñenme a 2 a los Corintios 1. 2 a los Corintios 1. Otro pasaje donde encontramos un consuelo de nuestro Dios. Dice en 2 Corintios 1, vamos a dar lectura del 3 al 5. 2 Corintios capítulo 1, versículo 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, hermanos, no solamente deberíamos de ser consolados, pero con la misma consolación debemos estar invirtiéndola en las vidas de otros. Pero en ese momento de Asaf, Asaf no pudo pensar en la consolación de Dios porque la estaba rehusando. Se quedaba atado a la angustia, a la emoción conectada a la angustia. No dejó a su cuerpo, no dejó a su corazón, no dejó a su mente pensar en alivio en ese momento. Pero es como mi esposa. Mi esposa me acercó y dice, Jeremías, te tienes que tomar agua. Tienes que comer, tienes que tomar esas pastillas. Te vas a enfermar más si no tomes agua, si no tomes esas pastillas, si no tomas estas o comes estas galletas. Tú tienes que decidir sobrevivir. Porque aquí estoy con esta consolación. Y saben que tenía razón, ¿verdad? Tenía razón mi esposa y Dios tiene razón. Dios siempre tiene razón. Cuando se acerque la consolación, a lo mejor es porque decíamos, es que no me puedo perdonar a mí mismo. Pues estamos rechazando el perdón del Señor Jesucristo entonces. Estamos echando la culpa sobre nosotros. La Biblia no nos dice cuál era el problema con Asaf, pero estuvo en esta angustia fuerte. A lo mejor nosotros culpamos a nosotros mismos por algo en casa, el trabajo, en la vida. Pero cuando echamos esa carga sobre nuestro Dios, Él teniendo cuidado de nosotros, nos encontramos en 1 Juan 1, 9, que Él nos quiere limpiar de toda maldad, no de parte, no en parte, pero toda la maldad. Porque tenemos un Dios con toda consolación. Que nos quiere consolar de tal forma que podamos compartir consolación con otros. Si no estamos compartiendo consolación con otros, la pregunta queda, ¿quedamos nosotros en nuestra angustia? ¿Rehusamos la consolación de nuestro Dios? Asaf se quedó pensando en sus propios problemas, el conflicto que tenía. Cuando tuve unos 8 años, un perro alemán estuvo al lado de nuestra casa. El vecino lo tenía, pero no lo cuidaba bien. Y un día, mis amigos, como de 2 cuadras, pasaron la casa y luego regresaron a su casa y trajeron con ellos de regreso su gato. Era un gato blanquísimo. Bueno, en el transcurso de la tarde estuvimos jugando y jugando y jugando, pero era la hora de regresar ellos para la cena y pues se fueron ellos y yo me metí en la casa. Estuvimos cenando y de repente escuchamos el perro. El perro había escarbado y escapado de la malla. Y cuando mi papá asomó, el perro estuvo despedazando el gato por todos lados. Bueno, el gato de mis amigos, mi papá fue a enterrar el gato muy profundo para que el perro no regresara. Fuimos a decirle a mis amigos que su gato murió por el vecino y en esa noche no pude dormir. No pude dormir, supe que el perro estuvo afuera, yo estuve dentro de la casa. Yo estuve en el segundo piso de la casa. El perro no me iba a poder alcanzar, pero no pude dormir en esa noche. Me pasaba lo mismo. En esa noche, mi mamá me enseñó dos versículos. Uno se encuentra en los Salmos. Salmos 56, por favor. Salmos 56. Salmos 56, 3. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. Pero es una decisión. Nos ha dado la capacidad de decidir. Pero tenemos que aceptar la consolación. En el día que temo, yo en ti confío. Hay otro pasaje que me enseñó en esa noche en Isaías 26. Isaías 26, también versículo 3. Isaías 26, versículo 3. Aquí dice la palabra de Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Sé que Asaf no tuvo estos pasajes para animarse. Bueno, puede ser Salmo, pero estos otros pasajes no, de Juan 14, de segunda a los Corintios, de Isaías, él no tuvo acceso a esos versículos, pero nosotros sí. Pregunto, cuando nosotros llegamos a orar o antes de llegar, quedamos nosotros pensando en nuestra propia angustia, nuestro propio problema, nuestro propio conflicto? Dios quiere darnos consolación, pero tenemos que decidir aceptar la consolación. La clave con Josué, cuando Dios le prometió victoria, cuando Dios le dijo que tuviera cordura, que tuviera la fuerza, que tuviera las ganas, que tuviera enfocado, la clave de todo eso era meditar en su palabra de día y de noche. Meditar en la palabra de Dios, no en su propia angustia, no en lo que había perdido. Josué perdió a Moisés. Moisés que tenía la experiencia. Moisés quien andaba hablando con Dios. Josué lo perdió. Dios dijo, si quieres victoria, si quieres que tu camino sea prosperado, hay que meditar en mi palabra día y de noche. Entonces, hermanos, cuando llegamos nosotros a orar, no es para que quedemos nosotros enfocados en nuestro problema, pero que quedemos nosotros enfocados en su palabra, en su promesa. Es bastante importante. Acompáñame a Salmo 37, Salmo 37, 4. Salmo 37, versículo 4. Un versículo que deberíamos de sobrellar. Dice allí en el Salmo 37, 4. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero estamos deleitándonos en su palabra, en su promesa, en su poder expresado o explicada en su palabra. Y en ese momento regresámonos al Salmo 77. Asaf luchaba. Mire el versículo 3. Salmo 77, 3. Me acordaba de Dios y me conmovía. Me quejaba y me desmayaba mi espíritu. Jesucristo dijo en Lucas 18 que deberíamos de orar siempre para que no desmayáramos. Pero acuérdense, oración enfocada en la angustia mía no me va a dar paz, no me va a dar tranquilidad, no me va a dar descanso, no me va a dar victoria cuando me quedo pensando en la angustia propia. Pero es cuando estoy meditando en la palabra. Estoy acordándome y usando estas promesas en la oración ante Dios, diciendo, Señor, tu palabra dice, acepto, clamo a ti para que sea realizada en mi vida. Dice aquí en nuestro texto que Él se quejaba y desmayaba. Cristo dijo, hay que orar para que no estemos desmayando. Dios sí quiere que tengamos esperanza. Continuamos, dice el 4. No me dejabas pegar los ojos. Estaba yo quebrantado y no hablaba. Han llegado, hermanos, a llorar tanto que no hubo más que decir. Que no pudo explicar los sentimientos, que no pudo explicar la situación, que se acabó toda gana de hablar, de comunicar. Estuvo Asaf en esta situación. Dice el 6, me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Cuando quedaba pensando en sus propias palabras, es cuando llegó a tener esas preguntas. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá más a sernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Cuando quedaba pensando en sus propias palabras, llegó a preguntar del amor de Dios, de la preocupación del Dios. Dice Sela, hubo una pausa ahí. Y el versículo 10 declara su confesión. Dice, enfermedad mía es esta. Él no estuvo pensando en la palabra de Dios, quedaba pensando en su propia palabra. Escuché hace años atrás el testimonio de un señor Frank Garlock, que también es un músico y escribe música y ha escrito poesía y puesto la música, etc. Y dijo que a veces un músico llega a tener como una nube oscura por una razón u otra. Y hace años y años atrás, mi papá estudiaba los que escribieran la música clásica. Y sí hubo dos o tres de ellos que según profesaba ser cristianos, pero casi todos tenían problemas mental. Y no sé cuál sea el problema mayor en este aspecto, pero yo creo que no es solamente con los músicos. Yo creo que con los pastores muchas veces el día lunes es el día más difícil, porque llega uno a estar en duda. ¿Aceptaría, cambiaría, amaría, continuaría? Llega uno a estar en estas preguntas porque quedamos nosotros pensando en nuestra capacidad en vez de ver la capacidad del Espíritu Santo. Nosotros en cuanto a la construcción, también tenemos los momentos de duda y de preocupación porque días hasta semanas pasan y no llega el cheque o viene el dueño y queja y viene el dueño otra vez y quiere cambiar y no le gusta. Y yo creo que entonces, hermanos, en cualquier vocación se encuentra la capacidad de andar en las angustias. Pero mira lo que él dijo ahí en el 10. Traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Cesó Asaf de ver sus propias obras en cuanto a la música, en cuanto a las palabras, las poesías. Él empezó entonces a pensar en las palabras o el poder más que nada, del, como por dice, diestra del Altísimo. Cuando hablamos de la mano derecha, hablamos de la mano más poderosa. En las Escrituras, cuando notamos la diestra, hablamos de poder, hablamos de autoridad, hablamos de capacidad. Entonces, él dijo, voy a traer a la memoria mía la diestra del Altísimo, o sea, de Dios. Dice el 11, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Esta era la clave. Para tener la victoria en las manos, Asaf tenía que cesar de pensar en lo suyo y acordarse de las maravillas de Dios. Las victorias maravillosas del pasado. Pero ¿sabe lo que pasa? Si llegamos nosotros a pensar en las victorias, ¿qué tiene que suceder antes de la victoria? Un problema, una lucha, una aflicción. Si no hay cierto conflicto, no hay victoria. Entonces, Asaf, por su decisión de acordarse de las maravillas de Dios, pudo también lograr el hecho de que su tentación es la que esté común a cualquier hombre, dice la palabra de Dios. Entonces, para nosotros, cuando viene esa angustia y nos quiere tirar, nos quiere hundir en sentimientos, en emociones, que hagamos lo que Asaf hizo al final, acordarse del poder de Dios, acordarse de lo que había pasado, las historias preservadas en su palabra, meditar en sus palabras, en sus obras. Pero no cesa ahí. Asaf no cesó solamente con su cerebro y su corazón. Dice al final del 12, dice, y hablaré de tus hechos. Él dio testimonio de lo que Dios había hecho. Él compartía con otros lo que Dios había hecho. Dice el 13, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. ¿Saben qué? Asaf está acordándose que él solamente es uno. Dios ha salvado pueblos, tribus. Puede salvarle de él, de esta angustia. En ese momento, el 13, hermanos, le dejo con esa idea. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Por dónde encontramos el camino de Dios? Lo vamos a encontrar meditando en su palabra. Lo vamos a encontrar congregándonos con otros hermanos. Vamos a recibir exhortación y ánimo y amor. Pero cuando uno se queda a solas, va a ser bastante difícil. ¿A solas? Hasta Eclesiastés dice que donde hay dos o tres como cordón, hay fuerza, hay redención, hay salvación. Pero pobre de él que esté a solas. Y yo les he compartido, pero hace años atrás, muchos años atrás aquí en la iglesia, una viuda quedó en casa. Después de 15, 20 días notemos que ella no había venido. Entonces, al final de cuentas, yo y mi papá nos fuimos a visitarla, pero ya habían pasado unas semanas. Y cuando llegamos a su casa, estaba amargada, pensando que nosotros habíamos olvidado o menospreciado de ella, que no la queríamos en nuestra congregación. Lo contrario era cierto, pero por estar a solas, llegó a pensar, llegó a afligirse a ella misma por no pensar en la palabra, por no meditar en ella, pero quedó meditando en sus propias palabras. Oh, hermanos, si queremos fracasar en cuanto a la fe, así se puede cada vez enfocarse en sus palabras, enfocarme en mis palabras. Pero cuando nos enfocamos en las palabras de Dios, nos vamos a llenar por el Espíritu Santo, la fe, gozo y la victoria viene en camino. Entonces, que cobremos ánimo, que aceptemos la consolación de nuestro Dios, porque Él es el Dios de consolación, pero también que estemos dispuestos a compartirla. Vamos a orar. Señor, te pido una vez más que obres en nuestras vidas. Tan facilísimo estamos distraídos con cierta aflicción, pero Señor, ayúdanos a sobrevivir por tu poder. Gracias, Señor, por esos himnos. Gracias por los que has usado tras los años a escribirlos. Señor, yo sé que muchos de ellos pasaron días muy difíciles, pero aún así has usado a ellos para bendecir a nuestras almas. Señor, que también seamos de bendición a otros, porque tú eres digno. Gracias por todo. En el nombre de Cristo te pido. Amén.